Se reunieron las cámaras de comercio, reunieron las cámaras de comercio de Río Neuquén, varias cámaras, desde Zapala hasta Regina, e incluida la de la ciudad de Neuquén, para tratar, como decíamos, cuatro temas que tienen que ver con la pyme y la microempresa. Uno de los temas es la conflictividad. Y para eso estamos en contacto con Natalia Chemor, de la Cámara de Comercio de Cipolletti, e integrante de este Foro Interprovincial de Cámaras. Mira. Natalia Chemor, muy buenos días. Gustavo Franco, Sebastián Silenzi y Marcela Toranzo te saluda.
¿Qué tal, Gustavo? Buenos días. ¿Cómo andan todos?
Bien, bien. Acá estamos escuchándote. Bueno, la idea era un poco que nos cuente qué es esto del Foro Interprovincial de Cámaras y a qué cámaras involucra, ¿no?
Bueno, mira, hace un mes aproximadamente, por inquietud de varias cámaras y en reuniones particulares, surgió la idea de armar un foro interprovincial regional, que es un foro regional que reúne cámaras tanto de Río Negro como de Neuquén, basadas principalmente por conflictos regionales, ¿no? Porque tenemos cuestiones que son común y no tienen que ver con una cuestión provincial solamente. Así que bueno, nos hemos juntado varias cámaras. En un principio se hizo la reunión en Centenario. Las cámaras que lo integran hasta el momento son Cutralcó, Neuquén, Centenario, Vista Alegre, Añelo, bueno, obviamente de la Cámara de Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Regina y Roca. En ellos se pactaron cuatro temas en agenda para no irnos demasiado en demasía con las profundidades y poder tratarlos y ir resolviéndolos. En un principio trabajamos con cuatro temas principales, que es, como bien decías, el tema de la conflictividad, que son el tema de corte de puentes, todas estas situaciones que traen gravísimos problemas a nivel económico a la región. El segundo tema, bueno, todo lo que es economías regionales, que nosotros estamos realizando distintos proyectos, particularmente la Cámara de Cipolletti planteó una idea, proyecto sobre la economía regional sobre manzanas y peras. Y bueno, después tenemos el de presión tributaria, que con presión tributaria, bueno, esto ya es un poco lo que nos atañe a todos, ¿no? Es un problema que la pyme se está sufriendo y mucho, ya que la presión tributaria, que creo que históricamente es uno de los más problemas más graves que tenemos a nivel general en la pyme y que está complicando la situación, debido a que tenemos grandes gastos fijos y la rentabilidad cada vez es menor. Sin embargo, la pyme sigue aguantando, ¿no? Creo que el sostén se resiste a quedarse sin gente, a sostenerse en las fuentes laborales, a seguir generando, pero bueno, son temas importantes que debemos plantear, que debemos plantear el tema principalmente con un problema con el grave gasto público que hay, ¿no? Porque no podemos plantear una reconversión de presión tributaria si sigue habiendo los gastos públicos hoy que existen, ¿no? Entonces, bueno, se está planteando para la semana que viene se va a hacer una segunda reunión ya con estos temas en agenda, con el armado de algunos proyectos para solucionarlo, ¿no? Como posibles soluciones, porque si nosotros solamente nos quedamos en la queja, no pasa nada, ¿no?
Recordemos, dijimos, presión tributaria que abarca la municipal, provincial y nacional, la conflictividad.
Economías regionales.
¿Y los dos otros dos temas de agenda?
Conflictividad, y después estamos hablando del tema de responsabilidad sindical y empresarial, que tiene que ver con la institucionalidad. Hoy está muy sobre tapete las funciones sindicales en general, ¿no? En el caso nuestro empresarial, bueno, nosotros todos, absolutamente todos los que estamos, integramos las distintas cámaras, o trabajamos ad honorem, porque nos gusta, porque tenemos una convicción muy fuerte, y creo que en esto debe ser planteado fuertemente el tema de responsabilidad sindical de todas las áreas, para poder trabajar en un bien común y en el desarrollo, ¿no?, de la región. Así que bueno, son temas muy profundos, muy complicados, digamos, porque a su vez cada uno de estos temas se empiezan a degradar distintos problemas y conflictos que están sucediendo hoy, para que impiden este desarrollo que tanto estamos comentando y que queremos que empiece a surgir, ¿no?
Natalia, ¿qué tal? Sebastián Silenzi de este lado.
Sebastián,
¿qué tal? Hablabas recién de estas cuestiones, ¿no?, de la responsabilidad y todas estas cosas. Hoy cuando uno pone en la balanza la situación de los comercios, digo, uno lo puede llamar pyme, pequeña pyme, que muchas veces son el sostén de muchas economías, ¿sí?, principales economías regionales, y que obviamente coincido con vos que es un sector que es de los más castigados, tanto tributariamente como, que son el reflejo o sienten el cimbronazo de las economías regionales. Todos sabemos lo que pasa hoy con respecto al sector petrolero, todos sabemos esto, y todos sabemos lo que sufrimos, ni hablar si tenés que alquilar un local y estas cosas, que hay una, hay valores que realmente no se pueden pagar, y de hecho se nota todos los días porque vas pasando y empezás a encontrar muchos comercios que se alquilan, ¿no?, muchos locales. Pero digo, teniendo en cuenta toda esta evaluación, ¿no?, todo esto que uno pone en la balanza, ¿cómo ven ustedes el futuro del comercio en la región? Y teniendo en cuenta también esto que nos está pasando a los que estamos cercanos a localidades chilenas o a pasos fronterizos, que hay mucha gente que se toma un fin de semana y se va a comprar del otro lado.
Bueno, este es un tema bastante complicado. Ahora, lo venimos planteando en casi todas las reuniones, ¿no?, que es lo que es el comercio ilegal, ¿eh? Siempre se ha planteado el tema del comercio ilegal, cómo abatir el comercio ilegal. El planteo que nosotros vamos a hacer y que estamos haciendo es un poquito más profundo. Nosotros, para poder llegar a entender por qué se da este comercio ilegal y por qué está muy creciendo desmesuradamente la informalidad por encima de la formalidad, es el porqué, ¿no? Y es un poco esto, lo que decíamos del tema de presión tributaria. La presión tributaria no es solamente el impuesto, no es un impuesto municipal, provincial o nacional. La presión tributaria tiene que ver con todo lo que aquellos pagos, por ejemplo, que funcionan como tributo y que no son tributos. Y te digo un caso muy cercano, que ustedes están con el tema en Neuquén principalmente. O sea, en el rubro alimenticio, por ejemplo, para poder ingresar a la provincia de Neuquén, está una entidad que es el CIPA, y que a su vez que cobra el ingreso de la mercadería, y que a su vez en las distintas bromatologías de las localidades dentro de Neuquén se cobra además otra inspección, abasto o lo que sea. Entonces son tributos por encima de tributos, más tributos, que eso se vuelca directamente en el producto final. Entonces la persona, el problema es que todo está abocado a controlar lo controlado. Y esa persona que paga los tributos como corresponde tiene que competir con una persona que no paga absolutamente nada y que a su vez no es controlado. Entonces ahí tenemos esas desventajas y deslealtad comercial que nosotros tanto decimos, ¿no? O sea, no tiene que ver con que aumentarle el bolsillo al comerciante paliando lo otro. O sea, nosotros estamos bregando por situaciones equitativas y en lo que es el trabajo en general, ¿no? O sea, que nosotros trabajemos con los mismos requisitos.
Ahora, Natalia, también hay una realidad, o sea, uno a veces habla con las personas, no hablo en lo que es consumo diario, digo lo que es comida, alimentos, todas esas cosas, porque uno va a viajar a Chile a comprar un kilo de pan. En lo que es indumentaria y todas estas cosas que son un poco más superfluas, uno cuando ve los precios que hay del otro lado, ¿no? Que vos que vas, no sé, con 10.000 pesos y te traes casi el doble. A ver, si empezás a devaluar gastos, no sé si están así, ¿no? Porque tenés combustible, tenés un montón de cosas. Sí. Pero de paso vas a pasear. Digo, pero es casi la mitad de precio, ¿sí? Entonces uno cuando evalúa esas cosas así, ¿por qué el mercado acá, por ejemplo, en lo que es indumentaria, un jean vale 1.500 pesos y allá vale 800 o 900? O sea, ¿qué es lo que nos está pasando a nosotros como mercado, bueno, que llegamos a esos valores también, ¿no?
Cada rubro tiene sus cuestiones, ¿no? Uh-huh. Así como yo te digo en la parte alimenticia, que es donde más conozco, ¿no? Y es un poco a lo que me dedico, por eso lo llevaba como ejemplo, en los distintos rubros también tienen estas cuestiones internas, ¿no? El flete, hoy los fletes es altísimo el costo. Lo que tiene que ver el mantenimiento de un comercio.
Sí, los costos fijos.
Los costos fijos en general han aumentado desmesuradamente, los costos fijos y los servicios, ¿no? O sea, los servicios han aumentado, han bajado las ventas, entonces hoy están complicados en eso, justamente en lo que es la rentabilidad. Más allá de lo que tiene que ver con alquileres y los costos de funcionamiento en general. Después tenemos costos muy complicados, que es, por ejemplo, ayer justamente me contaba unos asociados, ¿no? Que, por ejemplo, desde el área municipal que viene que te exigen la tasa municipal, ayer me parece que me estaban diciendo que exigían la tasa municipal al día más un seguro subrogado, cuestiones anexas y que se van sumando a los distintos gastos fijos que van teniendo. Entonces, todo esto se vuelca en el producto. O sea, no hay mucha ciencia en esto. Uh-huh. O sea, esto es lo que un poco la gente no entiende. O sea, ¿cómo? Dicen, van a la saladita a traer, pero no pagan absolutamente nada. Y en el medio tenés costos que son altísimos de funcionamiento. Sin ir más lejos, lo que es las tarjetas de débito y de crédito, las cuentas bancarias, el impuesto al cheque, o sea, son tributos que se están...
¿Y qué propuestas manejan ustedes como para hacerle frente a estas situaciones, más allá de generar un proyecto, por ejemplo, de la parte impositiva, que habrá que ver con quién se pueden reunir y elevárselo, ¿no? Pero ¿qué propuestas manejan ustedes? Yo me acuerdo, por ejemplo, en la ciudad de Allen, los comercios, la Cámara de Comercio, los que integraron la Cámara de Comercio, se juntaron e hicieron una tarjeta de crédito, se llamaba Lien, creo, si no me equivoco.
No, en Cipolletti también, que fue Credicom.
Bueno, Credicom en Cipolletti. Sí. Digo, estas fueron todas herramientas paliativas a crisis económicas, o sea, a cuestiones de que a la gente, a través de la financiación, uno lo podía seducir para que consuma un poco más. Digo, pero ¿cuáles son las propuestas que ustedes evalúan, digo, para salir de este hoyo, ¿no?
Nosotros queremos trabajar no con parches. Uh-huh. Queremos ir al meollo de la situación, entender el porqué real. Para eso estamos analizando unas propuestas de reordenamiento tributario, bajar un poco la presión tributaria, que creo que sería como una opción, ¿no? O sea, por ejemplo, es simple, y es lo que pasa en nuestros comercios en general. O sea, si nosotros queremos obtener una consecuencia de, por ejemplo, contratar más gente, entonces, bueno, a ver, desde el Estado lo que tienen que hacer para propiciar mayor empleo es bajar los costos.
De acuerdo.
Y, a ver, yo no estoy hablando de costos en los sueldos. O sea, si ustedes se ponen a analizar punto por punto lo que implica tener un empleado formal, casi el 60% se lo lleva entre el Estado y los sindicatos.
Sí.
Y a ver, y ninguno hace el esfuerzo. Acá el único esfuerzo que tiene que hacer siempre pareciera
son todos socios,
lo que genera.
Claro, son todos socios vitalicios.
Exactamente. Uh-huh. O sea, solamente para... No importa que vos te vaya mal. Entonces... Y siempre se ve al que genera el trabajo como el delincuente. Es un poco la necesidad que nosotros tenemos, que es de reposicionar y empezar a valorizar el trabajo que hace la pequeña pyme.
Natalia, ¿no? Recordemos que a nivel nacional, pero bueno, ustedes representan a varias ciudades y seguramente se dará esta relación. Las pymes junto a los micro, a las microempresas, generan entre el 70 y el 80% de la mano de obra genuina en el país. No sé si esto se da en las ciudades como ustedes lo perciben desde cámara.
Es así, eso es a nivel general. O sea, hoy la pequeña pyme es la que no solamente la que genera este tipo de trabajo, sino la que lo sostiene. O sea, en una empresa grande, y el otro día lo charlábamos porque hay varios casos que vengo observando, ¿no? En las empresas grandes, primero el tema de responsabilidad empresarial, en eso no se ve, convengamos, en la empresa grande. O sea, no me dan rentabilidad, listo, no me sirve. Hoy el empleado es un número para las grandes empresas.
Tal cual.
Cosa que para la pyme no. Para nosotros, para la pyme es la gente que trabaja con nosotros, es la persona con su familia, y lo entendemos y se trabaja de esa manera, y queremos que siga conservándose de esa manera. Ahora, hay ciertas cuestiones que se tienen que empezar a notar, ¿no? Una de los temas que, por ejemplo, nosotros siempre planteamos, que me parece bárbaro el sinceramiento que haga el contribuyente hacia el Estado. Ahora, el Estado también tiene que hacer un mea culpa y empezar a sincerar con el contribuyente. Porque, y te digo, y esto te lo digo sinceramente, porque yo he tenido peleas de todo tipo con esto, ¿no? Entonces, siempre he planteado hablar con distintos funcionarios y diputados, y digo, bueno, pero hoy si vos ponés a sumar cerca de 86 impuestos y tributos que paga una empresita, ¿no? Con lo que implica.
¿86?
Cerca de 86 es lo que vamos estimando, ¿no? Uh-huh. Entre lo que es impuestos nacionales, provinciales, municipales, claro. Y todos los
licencia comercial,
tributos, etcétera, claro. Exacto. Y después cada localidad tiene su tributo porque es autárquico, ¿no? Uh-huh. Como que le da autonomía para recaudar como sea.
Ahora, esto, Natalia, debería ser una causa nacional, porque no le veo, pero no, porque no le veo la vuelta como para que alguien te vaya o nos vaya a dar bolilla con respecto a bajar lo que tiene que ver con impuestos, ¿no? Esto, a ver, es como yo
no, esto es un pedido. Claro. A ver, la reunión regional, vos decís por el foro regional.
Sí.
Hay temas regionales, sí, pero hay temas que nos convocan a todos y que a su vez nos intercomunicamos con las distintas cámaras y las confederaciones a nivel nacional.
Ah,
o sea, esto se arma una red de intercomunicacional entre todas las cámaras del país.
O sea, todas las cámaras del país, vos me decís, que están...
Vamos a pedir la reforma tributaria en esto. Bien. A nivel nacional. Por eso hay temas que son estrictamente lo que tiene que ver con lo nacional y con lo regional. Hoy nos convoca el tema de estos cuatro temas, pero ineludiblemente no podemos obviar el tema de presión tributaria, porque es la base y la madre de todos los conflictos que hoy está teniendo...
Yo siempre dije lo mismo, Natalia. Alguna vez lo hablé con algún inspector de AFIP, ¿no?
Sí.
Yo le digo, ¿vos te pensás que un tipo que pone un kiosco, por ejemplo, quedó sin laburo y pone un kiosco, no quiere pagar AFIP? No, no puede pagar AFIP.
Exactamente.
El tipo arranca con toda la ilusión, hace todos los papeles que tiene que hacer para habilitar su comercio, y cuando le llega la realidad de la caja diaria, cuando hace la cuentita a fin de mes, si paga AFIP, no paga otras cosas, o no come. Entonces, esto es lo que yo planteo. Digo, hay que, a ver... Me parece que hay que trabajar en esto, y me parece bárbaro que haya gente que esté empezando a preocuparse por estas cuestiones.
Exactamente, exactamente.
Pero la realidad es esa.
Así como, por ejemplo, vos hablas con un inspector de AFIP y le planteas esto, el mismo inspector de AFIP, no sé si te ha pasado, que a mí me pasa continuamente, y lo que te decía con el tema funcionario, y dice, sí, tenés razón, lo sabes.
Pero...
Entonces, si vos lo sabes, si vos sabes que un tipo que paga todo se funde, ¿por qué no lo cambiás? Entonces, seamos, también hay una trampita en todo esto, ¿no? O sea, al Estado le conviene que haya gente que no pague todo, porque el otro currito que está es la multa que pueden obtener.
Sí, pero
disculpame que sea tan frontal, pero hay veces que estas cosas se tienen que poner sobre tapete y se tienen que empezar a plantear. Porque si nosotros no lo empezamos a plantear y no sincerizamos esto, y cuando yo hablo del sinceramiento, hablo de este tipo de cosas, planteemos sinceramente qué es lo que podemos pagar y qué no podemos pagar. Y como esto te puedo estar hablando, no sé, 10 horas en cada uno de los tributos, ¿no? O sea, por ejemplo, de lo mal planteado que está el impuesto a las ganancias, por ejemplo. Uh-huh. Es un impuesto que tendría que ser lo más equitativo, ¿no? Porque el impuesto de ganancias sería lo más equitativo que hay, ¿no? O sea, un tipo que gana y el que más tributa. Hoy está planteado de maneras... de otras maneras, ¿viste?
Bueno, ingresos brutos y impuestos a las ganancias fueron
los
todas...
ingresos brutos, fueron, bueno,
Fueron todas medidas económicas de emergencia que dijeron, bueno, lo vamos a hacer provisorio, o sea, fue provisorio para siempre.
Claro,
tal cual.
Lo de ingresos brutos, por ejemplo. Fíjate vos qué incongruente que es, ¿no? O sea, el ingreso bruto tiene que ver con el ingreso... total, ¿no? Lo que vos facturás. Claro, sí. Entonces, un tipo que factura 100 pesos, un tipo que hace mano de obra por algo, factura 100 pesos, donde los 100 pesos son de mano de obra solamente, ¿no? Entonces, si tributa 3%, que es 3 pesos, en 100 pesos no es nada. Ahora, un tipo que factura 100 pesos, que tuvo que comprar la mercadería, ¿no? Que pagó la mercadería, sí. Y que le quedó, no sé, qué sé yo, 20 pesos, 3 pesos, en 20 pesos mucho.
Sí,
entonces, estas son las inequidades que nosotros proporciones, debemos tratar.
Las proporciones son bastante complicadas. Natalia, no me queda más tiempo. Yo te quiero agradecer la comunicación y espero que avancen y obviamente estamos a disposición de ustedes para lo
muchísimas
que necesiten.
Muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia y bueno, espero que podamos seguir avanzando en esto y resolverlo para que de alguna forma esto empiece a destaparse, ¿no? Porque
sobre
toda la gente está muy nerviosa con esto.
Sobre todo en forma regional como lo están haciendo.
Exactamente, ¿no? Exactamente. Bien. Creo que es un comienzo,
sí.
¿No?
Sí.
Así que bueno, muchísimas gracias.
Gracias a vos.
Gracias, Natalia. Natalia Chemor, de la Cámara de Comercio de Cipolletti.